Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela, presidente Maduro llama al diálogo y pide adelantar elecciones legislativas.
Uruguay, activistas inauguran intervención pública Las Prendas de la Memoria en honor a los desaparecidos durante la dictadura militar.
México, López Obrador firma decreto que elimina la condonación de impuestos.
Cuba, viceprimer ministro vietnamita visita Parlamento cubano.
Costa Rica concluye Feria del Libro con récord de asistencia.
España continúa rumbo a las municipales. El Partido Popular denuncia escraches en su contra, mientras los socialistas prometen que su gobierno sería una legislatura de oportunidades para los jóvenes.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto a abogar por el diálogo y pidió adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, actualmente de mayoría opositora.
Vamos a medirnos electoralmente, vamos a hacer elecciones, vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana.
Del mismo modo, ha expresado su disposición a encontrar una solución pacífica a la crisis que atraviesa su país y ha ratificado su voluntad de dialogar con la oposición en referencia a los diálogos exploratorios gobierno-oposición en Noruega.
Después de que los diálogos entre el gobierno venezolano y los partidos opositores naufragaran a inicios de 2018, las reuniones celebradas esta semana en Oslo son vistas como un nuevo esfuerzo de las partes por hallar un entendimiento.
Maduro defendió la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, creada por el oficialismo como garante de la estabilidad del país, después de que la Asamblea Nacional no pudiera cumplir algunas funciones por haber sido declarada en desacato.
Las tensiones han aumentado en Venezuela desde el pasado 30 de abril con el golpe de Estado fallido, respaldado por Estados Unidos, para sacar del poder a Maduro y poner en su lugar a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino del país bolivariano.
En Montevideo, capital de Uruguay, se inauguró la intervención Ausencias, las prendas de la memoria. En honor a las víctimas en la última dictadura militar, se trata de guirnaldas de ropa colgadas sobre la calle que representan a los desaparecidos.
En la Plaza Mártires de Chicago, a escasos metros del Palacio Legislativo, se congregaron activistas por los derechos humanos y particularmente madres y familiares de detenidos desaparecidos, con la intención de exponer prendas que representan a cada uno de los uruguayos víctimas de la desaparición forzada en el periodo dictatorial entre 1973 y 1985.
El objetivo de esta intervención es visibilizar la ausencia de hombres, mujeres y niños, aportando a la construcción de la memoria colectiva, reclamando verdad y justicia. Viviana Núñez, representante del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, explica el objetivo de la intervención.
Representa para nosotros los trabajadores y las trabajadoras una fuerte lucha que llevamos todos estos años, ¿no? El haber hecho la intervención nos permite compartirla con el resto del barrio y con todo aquel o aquella que pase por acá.
Para Sergio Miravalles, responsable de Derechos Humanos del sindicato, las señales que da el Parlamento son preocupantes.
Todas estas acciones que se están tomando, como la que tomó el Senado la semana pasada, cuando la oposición se negó a votar la venia para pasar al retiro a los generales que integraron el Tribunal de Honor, que entendían que los crímenes de lesa humanidad que cometieron militares durante la dictadura no manchan el honor del ejército, lo cual obviamente los identifica de qué lado es que están, que no es del lado de la democracia, de la libertad ni de los derechos de los seres humanos.
La actividad también se centró en la presentación de un mural en memoria a Lisa Cuesta. María Luisa Cuesta Vila, quien falleciera en noviembre del año pasado, fue una militante por los derechos humanos uruguaya. Se dedicó especialmente a la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. Su hijo Nevio Melo Cuesta fue desaparecido durante ese periodo por las fuerzas militares y continúa desaparecido en la actualidad. Sergio Miravalles lamentó esta pérdida.
Luisa se murió sin saber la verdad, una incansable luchadora por verdad y justicia, que la verdad que nos dolió a todos y nos tiene que interpelar a todos como sociedad que haya pasado eso, que una luchadora como ella, defensora y militante de los derechos humanos, se haya muerto sin tener verdad, sin tener justicia sobre los crímenes que sufrió su familia y ella misma, ella fue víctima de la impunidad.
Esta intervención, que invita a la reflexión, permanecerá hasta el 31 de mayo.
500 millones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este lunes un decreto que elimina las condonaciones de impuestos, práctica que calificó de huachicol de cuello blanco.
En dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400 mil millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales.
Margarita Ríos, directora del Servicio de Administración Tributaria, informó que desde 2007 hasta 2018 el gobierno federal condonó casi 400 mil millones de pesos a valor actual a un total de 153 mil 530 contribuyentes, de los cuales más de la mitad beneficiaron solo a 108 contribuyentes.
López Obrador detalló que de los más de 153 mil contribuyentes que obtuvieron condonaciones desde 2007 hasta 2018, con base en una política pública que formaba parte de la Ley de Ingresos, solo 108 del sector privado obtuvieron una condonación de 213 mil millones de pesos.
De ahí que el decreto firmado este lunes busca establecer un piso parejo para todos los contribuyentes, con la excepción de quienes han sufrido catástrofes naturales.
El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Pham Binh Minh, realiza una visita oficial en La Habana y el lunes acudió a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular Parlamento, donde fue recibido por su presidente Esteban Lasso.
Pham Binh Minh deseó éxitos a los diputados cubanos en los procesos legislativos como resultado de la nueva constitución, principalmente en el diseño y redacción del cuerpo legal que apoyará la Carta Magna aprobada el pasado 10 de abril.
El presidente del Parlamento cubano, por su parte, destacó las excelentes relaciones entre Cuba y Vietnam, principalmente en áreas de agricultura, producción de medicamentos e inversiones.
En Costa Rica finalizó con éxito la duodécima Feria Internacional del Libro, que este año contó con más de 100 escritores invitados a compartir con el público.
La Feria Internacional del Libro de Costa Rica este año tuvo como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta, una asociación que aportó un importante número de autores de gran calibre, especialmente de las letras latinoamericanas, según comentó el presidente de la Cámara Costarricense del Libro, Luis Bernal Montes de Oca.
Nosotros lo vemos más positivo desde el punto de vista de la participación de tanta gente junto con Centroamérica Cuenta. Nosotros creemos que precisamente esas son las cosas que hay que hacer para fortalecer la lectura en nuestra región, el poner en contacto a esta enorme cantidad de más de 100 escritores que nos han visitado esta semana, junto con el público.
Elías Jiménez, encargado de programación del evento, mostró su beneplácito con la participación del público general.
Estamos sorprendidos de lo llenos que están las actividades, de la participación del público, y no solamente público especializado, periodistas, gente de la literatura, sino también de la participación de jóvenes y niños.
Durante 10 días, las historias se salieron de los libros y tomaron vida en una reunión cultural que hizo homenaje a la literatura de todos los tiempos. Escritores de distintas partes de América Latina compartieron con un público numeroso sobre sus experiencias que enriquecieron a los creadores centroamericanos. El mexicano Benito Taibo llamó a la unidad latinoamericana.
Hay un halo por encima nuestro en el que los temas son comunes porque nos afectan a todos. Debemos de dejar de mirar hacia el norte para mirarnos entre nosotros. Crear el verdadero sueño bolivariano de tener una América Latina junta, unida, en todos los sentidos, no solo económicos, sino editorialmente también. ¡Viva Centroamérica! ¡Viva, viva nuestros escritores!
Este año la feria también celebra los 40 años de existencia de la editorial de la Universidad Nacional a Distancia, una de las más grandes de Centroamérica con más de 60 publicaciones al año.
500 millones.
El presidente nacional del Partido Popular de España, Pablo Casado, ha asegurado este lunes en Bilbao que su partido seguirá presentándose a las elecciones en Euskadi, en Navarra y en Cataluña, aunque les echen estiércol y les escrachen.
Pues resulta que 20 simpáticos abertzales les han escracheado, como a mí en San Isidro el otro día, como a mí en los Sanfermines. Y no pasa absolutamente nada, porque resulta que, claro, que en el fondo somos nosotros los que crispamos. Claro, ¿quién se le ocurre ir a Sasua? ¿Quién se le ocurre ir a Navarra? ¿Quién se le ocurre ir a Rentería? Y el problema que hay en España es que la pérdida de libertades todavía es patente. Sobre todo si tienes un logotipo determinado, sobre todo si denuncias lo que está pasando, sobre todo si no caes en la fatalidad, en esa rendición intelectual y moral de adaptarte, de apaciguar tus propuestas electorales para hacerte simpático o para intentar surfear esa ola, no vaya a ser que haya resaca ese día en el Cantábrico y te lleves un revolcón.
En ese sentido, el líder conservador prometió continuar presentándose en las regiones de España donde hay personas que les rechazan, puesto que hay, según él, otros que necesitan de los populares.
Pero nosotros no somos así. Nosotros vamos a seguir yendo allá donde nos echan estiércol, allá donde nos escrachean, porque hay gente, hay votantes que necesita que vayamos. Nosotros vamos a seguir presentando candidaturas en el País Vasco y en Navarra y en Cataluña, allá donde parece que el Estado ha reducido su presencia a la estafeta de correos, porque lo que hay que hacer no es debilitar al Estado, lo que hay que hacer es fortalecer a la nación española. Y esto no es ser político pata negra o ser una persona radical, no, esa es la mera moderación y centralidad que en cualquier democracia occidental se vería normal. Oiga, ya hablaremos de la política de dependencia, pero es que, oiga, es que no le dejan a usted salir a la calle. Es que están escrachando a un juez. Es que esto es muy serio. O sea, esto pasa en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y es que no se hablaría de otra cosa. Aquí, oiga, no hablen ustedes de esto y no vengan por aquí. Como a mí la última vez que fui a Sasua, con carteles diciendo no eres bienvenido.
En tanto, el presidente del gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido este lunes a desarrollar la legislatura de las oportunidades para los jóvenes, con iniciativas como la de ofrecer el mayor parque público de viviendas en alquiler y en propiedad para los jóvenes.
Hay una cosa que me gusta mucho, que estoy viendo en esta campaña y desde hace tiempo ya también en el Partido Socialista en los actos, y es que cada vez veo más gente joven que nos acompaña, que se acerca a vernos en los mítines, a escucharnos. Y tengo que decirles que si de alguien va a ser esta legislatura que empezamos a nivel de España, es de la gente joven. Vamos a hacer de esta legislatura la legislatura de las oportunidades para la gente joven, en el empleo, en la educación, en la vivienda, en los derechos y las libertades.
Además, Sánchez reivindicó el papel de las mujeres en las pasadas elecciones parlamentarias y señaló que este voto fue una señal para la ultraderecha.
Y también, lógicamente, este es un partido que si representa a alguien, representa a mucha gente, de muchos tipos, pero sobre todo si representa a alguien, es a las mujeres de este país. El pasado 28 de abril, las mujeres de este país votaron de manera masiva al Partido Socialista. Y lo hicieron porque querían decir sí a la justicia social, a la convivencia y a la limpieza. Y querían, sobre todo, sacar una tarjeta roja a la ultraderecha y decirles ultra claro lo siguiente: feminismo, convivencia y ni un paso atrás en la defensa de los derechos y las libertades conquistadas por las mujeres durante estos últimos 40 años.
Las venideras elecciones de España serán una prueba de fuego para la derecha, ya que el PSOE consolidaría su ventaja sobre el PP al ser la fuerza más votada en la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas algunas que actualmente gobierna el PP, como Madrid y Castilla y León.
Según encuestas, el Partido Socialista Obrero Español ganaría en todas las comunidades, salvo en Cantabria, donde el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla conservaría el liderazgo, y Navarra, donde se impondrían la coalición Navarra Suma. Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.